No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adecopymes.es y déjate asesorar.
En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, pues aquí estamos en Mesa y Descanso en Capital Radio. Ya saben, en esta hora del aperitivo que nos encanta acompañarles, hoy vamos a hablar de vinos, como siempre. Vamos a viajar hasta Cangas de Narcea, una de las denominaciones de origen menos conocidas, y vamos a hablar con Carmen Martínez, que es dueña de las bodegas Las Danzas, y vamos a ver cómo es todo ese proyecto de vida de una mujer viticultora. También vamos a hablar de inteligencia artificial, porque ¿saben ustedes qué sucede cuando se marida la inteligencia artificial con la tradición vinícola y la sumillería? Eso nos lo va a contar hoy Héctor Pla, que es el cofundador y responsable de marketing en Decántalo, donde se ha presentado un asistente virtual que selecciona el vino ideal según las preferencias del usuario y tiene un nombre muy parecido a una variedad de vino que es Macabeu, el nombre, la variedad Macabeu, como saben. Bueno, estamos en Cuaresma y el símbolo culinario de la Cuaresma, desde luego, son las torrijas, una antigua tradición que dura hasta la Pascua y que hoy Ana Guerrero nos va a traer y hablar no solamente de esos ingredientes ricos, naturales, con los que se puede hacer una torrija sana, sino también de mucha historia y de esa antigua tradición que, por supuesto, es uno de los dulces también más famosos en Madrid. Y algo pues que ha pasado últimamente y que nos gusta y nos va a gustar mucho contar es todo ese nuevo destino gastronómico que reinterpreta el legado del Hotel El Palace en Madrid, que fusiona historia, arte, cultura y también sabores excepcionales, y desde luego esa recuperación preciosa que se ha hecho detrás de esa restauración histórica de su fachada, que fue un diseño original de 1912. También Paloma García nos va a contar hoy cómo se está viviendo esos nuevos momentos del hotel, de uno de los hoteles más emblemáticos de Madrid. Todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Pues empezamos hablando de inteligencia artificial, que a veces incluso en la hostelería, en la sumillería, aparte desde luego de en otros ámbitos de la vida, quizás sea ese mundo en el que nos parece que todo lo nuevo nos da miedo, ¿no? Pero bueno, se está demostrando que desde luego no es que vayamos a dejar todo hacer a la inteligencia artificial, pero habrá que aprender cómo esa combinación de esos profesionales y de esa mano del hombre puede hacer cosas muy interesantes si se ayuda de esta inteligencia artificial. Esto se ha dado a conocer también, se ha presentado en el marco del Mobile World Congress de 2025 de Cántalo en su innovador Smart Wine Bar. Tenemos con nosotros a Héctor Plat, que es el cofundador y responsable de marketing de Decántalo. Buenos días, Héctor, ¿qué tal? Bienvenido a Mesa y Descanso.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, vamos a hablar un poco porque Decántalo justo ha cumplido 15 años de innovación en el sector vinícola y eso ha hecho que coincida en este momento también clave para vosotros, pero desde luego en una de las ferias internacionales más importantes. Cuéntanos un poco cómo es ese propósito vuestro de siempre de hacer el vino más accesible a todos esos consumidores y además ofreciendo siempre experiencias nuevas, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre digo que el vino hemos estado muchos años poniendo las cosas, creo que difíciles al consumidor, o por lo menos no todo lo fáciles que podrían ser, ¿no? Creo que históricamente es un sector en el que hemos construido muchas barreras. Yo me doy cuenta con mis amigos, vamos a cenar y, ostras, parece que hay miedo a la hora de pedir un vino, ¿no?
Es como que tenemos que saber muchas cosas, ¿no? No solamente exacto. Que nos guste o no.
Exactamente, que al final esa es la clave, ¿no? Es te gusta o no te gusta y ya está, ¿no? Yo a veces voy a cenar con un amigo y, no sé, pide tú el vino, ¿vale? ¿Qué te gusta? No, no lo sé, pídelo tú, hombre, no lo sé. Sabrás si te gusta tinto negro, sabrás tus gustos cuáles son. Tinto blanco, perdón. Entonces, yo creo que históricamente nos hemos construido demasiadas barreras y desde Cántalo creemos que hay que romper todas estas barreras. O sea, llega el momento ya de hacer el acceso al vino mucho más fácil, de hablar en un lenguaje comprensible para todo el mundo, quitar estos miedos y acercar el consumidor al vino, ¿no? Es verdad que es un producto complicado, es verdad que intervienen muchos factores, interviene, pues, no sé, la tierra, las variedades, la climatología, la altitud, la vinificación, pero al final igual todo esto tampoco es
necesario, ¿no? No tan necesario. Yo siempre comento, Héctor, que cuando uno se compra un vestido o un traje magnífico, no pretende ser patronista, ¿no? O no pretende ser diseñador.
Completamente, pues con el símil del vino sería un poco esto, ¿no? Eso que tú has dicho, te gusta o no te gusta, ya está.
Claro, claro. Bueno, habéis hecho todos estos años, 15 años ya de innovación, como decimos, en el sector vinícola, y siempre ha habido una apuesta por parte vuestra por la digitalización también y la innovación en el comercio electrónico, ¿no? Cuéntanos.
Sí, nosotros, bueno, nacimos en el año 2010, hace 15 años ya, en el 2010 queda muy lejano, o sea, 15 años no son mucho, pero en Internet creo que es un mundo.
Toda una vida, ¿no?
Incluso, toda la vida, exacto. En el año 2010 prácticamente no había comercio electrónico en España, para hacernos una idea, ¿no? Google, por ejemplo, apareció en el año 2000-2001, o sea que realmente es los inicios de Internet prácticamente, ¿no? Entonces, desde entonces nosotros nacimos ahí, nacimos en Internet, somos una tienda que nacimos directamente en Internet con un espíritu muy tecnológico. Entonces, desde siempre hemos pensado, hemos creído que la tecnología la tecnología está al servicio de las personas, realmente es una herramienta que tenemos que utilizar, ¿no? Por eso me gusta la introducción que has hecho, porque es verdad que hay un cierto miedo a la inteligencia artificial, que es la última tecnología que estamos adquiriendo, ¿no? Pero mi mensaje es que no tenemos que tener miedo, al revés, tenemos que intentar entenderla para ver cómo la podemos utilizar. Sí, sí. Pues esa es la idea, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta...
No, te decía que en el medio de ese ajetreo que ha sido la feria más importante del mundo en el ámbito de la tecnología móvil y de la conectividad, a primeros de marzo, habéis presentado, desde luego, aparte de una exquisita selección de vinos catalanes, pero ha habido también una experiencia interactiva sin precedentes, ¿no? En ese Smart Wine Bar que habéis montado.
Exacto, lo hemos llamado Smart Wine Bar, inteligente Smart. Era en inglés porque en la feria, el Mobile World Congress es un público completamente internacional. Entonces el concepto Smart Wine Bar era un bar de vinos inteligente que lo que hicimos fue, a través de una aplicación basada en un asistente de inteligencia artificial, lo que hicimos fue entrenar a la inteligencia artificial en un conocimiento de vinos. A través de una conversación con este asistente, te acabábamos recomendando el vino que más se adaptaba a tus gustos de la carta de 25 vinos catalanes que llevábamos, ¿no? Piensa, como decía, es un público muy internacional, igual tienes a gente de Asia, de Estados Unidos, gente que por lejanía o por desconocimiento, pues le queda muy lejos todas nuestras variedades, todos nuestros climas, todos nuestros terrenos. Entonces lo que hicimos fue, a través de preguntas muy sencillas y muy guiadas, dando mucho contexto, que pudieran elegir por sí mismos el vino que más les iba a gustar de la carta que teníamos.
Bueno, cuéntame, ¿quién es Macabeu?
Macabeu es este asistente virtual, le pusimos el nombre de uva. Macabeu es la variedad más plantada en Cataluña, entonces, como era un bar de vinos de Cataluña principalmente, le pusimos este nombre, Macabeu.
Bueno, ¿cómo funciona, Héctor? Porque nos dirán, bueno, inteligencia artificial, pero esto es un robot, es una voz, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo nos prepara para disfrutar de un vino? ¿Cuál es la medida de la información para que ese consumidor le sea una experiencia agradable y además agradezca a este Macabeu toda esa información? Cuéntanos un poco.
Bueno, al final es un producto digital, al final Macabeu es es tecnología, es un producto digital, y ese producto digital pues puede tener varias caras. En el Mobile World Congress le vimos sentido hacer una aplicación que fuera accesible desde los móviles de los asistentes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en la feria del móvil y porque además así podían haber 150 personas a la vez chateando sin depender de nada físico, sino que cada uno desde su dispositivo se podía conectar. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos fue, a partir de unas preguntas muy sencillas que todo el mundo era capaz de responder, sencillas, no sé, la primera muy evidente, ¿qué te gusta más, el vino tinto o el vino blanco? Ahí esa pregunta creo que todos somos capaces de responderla. A partir de ahí teníamos una batería de 3, 4, 5 preguntas, dependiendo del camino que iba cogiendo el usuario. Pero intentando eso, hacer preguntas muy sencillas y sobre todo dar mucho contexto. Por ejemplo, si tú me decías que lo que más te gusta es el vino tinto, la siguiente pregunta era... ¿Y cómo prefieres un vino tinto, ¿no? ¿Te gusta un vino tinto más ligero? Y dábamos contexto. ¿Qué significa ligero? Pues significa con poca graduación alcohólica, fácil de beber, que te resulte sencillo. O, en contraposición, prefieres algo con mucho cuerpo. ¿Qué significa con mucho cuerpo? Pues con mucho graduación alcohólica, más aconsejado para acompañar un plato de carne, ¿no? Dando este contexto al usuario para que pudiera tomar decisiones. Y a medida que iba tomando decisiones, digamos que se iban cerrando caminos hasta llegar a un único vino, que era el que con un código QR que generaba el propio Macabeu, iban a la barra y cambiaban por una copa de vino, que era la que le había recomendado este asistente de inteligencia artificial.
¿Y la experiencia ha sido que el asistente acierta? En la mayoría de las...
Acierta completamente, acierta completamente. No, porque básicamente lo que te va haciendo son preguntas a tus gustos, ¿no? No es que acierte, sino que acaba filtrando lo que tú le vas diciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues... Sí, casi siempre acierta.
Bueno, qué bien. Hay experiencias, comentaba yo hace poco en algún programa, ese libro recién publicado que se llama Delicioso Algoritmo, que ha publicado Planeta Gastro, y que es verdad que hay experiencias ya pues en escuelas o el Basque Culinary, por ejemplo, con alumnos en los que no solamente ya esa relación del vino y de la gastronomía, pues entre los alumnos y esa inteligencia artificial son capaces de hacer maridajes increíbles o presentaciones pues que no nos hubiéramos podido imaginar, pero que casi en esta y otras experiencias que se cuentan es que esa relación de inteligencia artificial y, como decíamos al principio de la entrevista, trabajo humano, pues va a resultar algo que se va a multiplicar exponencialmente si nos referimos a la creatividad también, ¿no?
Sí, completamente. Al final la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta que nos ayuda a procesar muchísimos datos a la vez, que nos ayuda a tener una conversación con muchos usuarios a la vez que de otra manera no podríamos tener. Pero una cosa que tenemos que recordar, que tenemos que tener claro, es que detrás de una inteligencia artificial siempre hay un humano que la ha programado o que la ha entrenado, ¿no? Entonces, es verdad que hay cierto miedo que la inteligencia artificial va a limitar la creatividad, pero yo siempre pienso que no, que va a potenciar otras áreas de creatividad, ¿no? O sea, necesitamos nuevos creativos capaces de dar buenos papeles y buenos roles a la inteligencia artificial, por ejemplo.
Claro. Bueno, llegarán también, Héctor, nuevos trabajos en los que nos enseñen también a cómo gestionar esa inteligencia artificial y cómo gestionar esa ayuda y no dejarnos solamente, bueno, me estoy pensando un poco también en nuestro trabajo, en el periodismo, ¿no? Que no va a escribir por nosotros, sino que vamos a tener que seguir estando ahí, ¿no? Pero no, claro. Es sin duda que va a ser una grandísima ayuda. Bueno, para terminar, Héctor Pla, esa digitalización, esa apuesta por la innovación que habéis hecho durante todos estos años que hemos comentado de Decántalo, habéis logrado consolidaros en 38 mercados internacionales y contando casi con cerca de 10.000 referencias de vinos y destilados de todo el mundo, que ya es, ¿no?
Sí. Claro, esto, volviendo a la conversación que estamos teniendo, ¿no? Por un lado es algo muy positivo, pero por otro lado se nos convierte en un arma de doble filo, ¿no? Porque si decimos que a un usuario normal le cuesta decidir sobre una carta de 40 vinos, ¿qué pasa cuando hay 10.000, ¿no? Entonces, de ahí todos estos esfuerzos que estamos haciendo para intentar poner la tecnología al servicio de una buena toma de decisiones a la hora de elegir un vino con un catálogo tan amplio, ¿no?
Desde luego. Pues nada, Héctor Pla, felicidades sobre todo por esa presentación de Macabeu, por facilitar también la vida a esos consumidores de vino, o por lo menos a esos iniciados, ¿no? Que les sea más fácil y que quizá también ese punto de vista sea bueno, pues para introducir a eso, a las personas en ese mundo del vino, y que luego después puedan seguramente tener mucho más interés y sobre todo profundizar en este vino, que es en este mundo que es apasionante también. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Héctor Pla, cofundador y responsable de marketing en Decántalo. Buen fin de semana. Hasta luego.
Gracias a vosotros. Fin de semana. Chao. Adiós.
Mesa y Descanso con Mar Romero.
Bueno, ¿quién se resiste en esta época, sobre todo, aunque últimamente los tenemos en todos los restaurantes también a lo largo del año, pero en casa, si especialmente nos acordamos de un dulce en esta época, desde luego es de las torrijas, y hay torrijas y torrijas. Ana Guerrero, buenos días, bienvenida.
Pues buenos días a todos.
Que decía yo que hay torrijas y torrijas porque las hay muy buenas y también las hay un poco reguleras, ¿no?
Bueno, ya saben...
Yo te traigo aquí para que nos cuentes los secretos de la torrija y qué hay que hacer para hacer una buenísima torrija y vale. Por qué siempre en San Onofre, en las pastelerías tradicionales de Madrid, que sois las que marcáis todas esas festividades, siempre son tan ricas y está la gente deseando que las pongáis en el mostrador ya.
Hay muy poquito secreto. Lo primero que tenemos que saber es por qué comemos torrijas en esta época del año, por qué pertenece.
Eso es, por qué
ese producto en esta época. Vale, hemos salido del invierno, ya hay más luz, ya estamos más tranquilitos, ya el Blue
Hemos
Monday,
tenido muchas lluvias, pero ya pero suena ya, primavera la
suena
cosa.
Suena primavera,
¿no?
Hay más luz, estamos más tranquilitos, ya estamos saliendo del invierno. Hemos pasado las Saturnales dándole vueltas a las cosas, los propósitos del año, el roscón, Saturno, redondo, mamá. Esto ya lo hemos dejado atrás y ahora no hay siembra, no hay recogida. En el mundo primario, en el sector primario, en el mundo primero, en el natural. Creo que este siglo podíamos cambiar las tuercas y unir esto que estábamos escuchando de la IA con vuelta a la naturalidad. En el hablar, en el trabajar, en el hacer, ¿no? Que creo que nos va a venir muy bien. Si nos ponemos en un contexto natural, ahora sería la época del mirlo, que es cuando fecunda, es el primero que fecunda, ¿no?
Uh-huh,
entonces, ese es el paso, entre Saturnales a Bacanales. ¡Ay, Dios mío, Bacanales!
Claro, vale, y luego los carnavales, antes los carnavales,
claro,
antes
es todo,
todo lo mismo, ¿no?
Es carnaval, bacanal y cuaresma, es la misma etapa, en la naturaleza sería la fecundidad del mirlo, que uh-huh. es el primero y es el que nos avisa que estamos en un tiempo de sosiego. Tranquilidad. Las bacanales eran fiestas que se hacían en el campo, al contrario que otras que eran más urbanitas, ¿no? Nos vamos al campo. ¿Qué hay en el campo? Pues un caldero. ¿Y qué podemos hacer en el campo, además, si nos tenemos que dar al amor, si nos tenemos que dar a la pasión, a esos momentos hedonistas de placer? Tenemos que dejar que el cuerpo esté muy tranquilito. No nos podemos tomar un asado y además luego meterle mucha leña al mono, porque es que al final no vas a poder concluir una faena como Dios manda, de una forma natural y tranquilita, ¿no? Que estas son las bacanales. Baco. Baco es el dios más chiquitín, el más mono, pero es el menor de todos. Y sus componentes, bueno, es el dios. Todo el mundo habla del dios del vino, ¿no? Baco tiene los tres conceptos más tranquilitos y más primarios, porque es el primero, es el chiquitín. Leche, aceite y uva, y vino. ¿Eso qué es? Una torrija.
Una torrija con vino.
Hay las de vino y las de leche.
Sí, sí.
Y de ahí viene toda nuestra tradición, es fritura, frutos de sartén, es la época del fruto de sartén, porque estoy en el campo y solo tengo un caldero donde meter un aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen extra, a baja temperatura, y nos ponemos a freír, que es la forma más saludable para poder meter todos los liquiditos y toda la frescura dentro de ese producto, que no nos va a hacer nada malo, sino que nos va a proteger, porque esta es la cualidad, la cápsula que hace el aceite de oliva virgen extra cuando trabaja en fritura a baja temperatura. Es decir, una torrija, mira, me pongo mala cada vez que entra alguien y dice, es que voy a engordar. Por favor, deja de comer una torrija mala, frita en un alto oleico, frita en un aceite de girasol, que eso es lo que te está hinchando, esto es lo que está pasando con toda la fritura. En realidad no están gordos, están hinchados, están inflamados, están intoxicados por esta fritura no saludable. Si nos vamos a los antiguos, sería esto. Con lo cual, tiempo de torrijas, tiempo de placer, tiempo de ir al campo, hedonismo, y ahí encontraremos una buena torrija. Para hacer una torrija en San Onofre, hacemos primero una barra de torrija, que la hacemos con un poquito de mantequilla, sería un casi brioche, pero hacemos un pan que nos deje empapar esta leche, que nos deje meter mucha, mucha, mucha leche.
Para que esté luego muy jugosa,
para,
¿no?,
que luego sea una cremita y no nos cueste y no tengamos que hacer apenas digestión. Este es el concepto de la comida de la parturienta o del débil. Uh-huh. Dale de comer sin que
tenga
que
trabajar, claro.
Eso es. Entonces hacemos un brioche muy ligerito, pero que nos deje empapar bien, que previamente esta leche ha sido infusionada con las cosas más simples que tenemos. Pues eso, canelita, canela de Ceilán, eso sí, brote abierto, brote verde, que deje mucho aroma, mucho sabor. Y un pelín de azúcar. En el pan no le metemos azúcar. Y en la leche, un pelín,
nada más.
Y obviamente la parte exterior de la cáscara de una naranja y un limón. Ya está, infusionamos esa leche, la dejamos que luego se enfríe para que no nos rompa el propio pan, y a freír en ese caldero, tranquilito.
Se rebozan huevo.
Bueno, claro, sí. Se rebozan huevo y luego ya lo pasamos a la fritura. Y simplemente la rebozamos en un poquito de azúcar y canela al final para que tenga un pelín de dulzor, pero nuestra torrija es apenas dulce.
¡Qué maravilla! Bueno, y luego habéis hecho siempre, desde hace años, esa torrija que habéis llamado innovada, ¿no?, que se funde también en un buen chocolate.
Sí,
si de algo se presume en San Onofre, es de esas calidades de los chocolates,
y
¿no?
Y además ahora tenemos un gran problema, ¿eh? Que no, o sea, yo creo que tenemos que ser muy muy conservadores y tenemos que empezar a no tomar chocolate al tuntún. No hay chocolate, con lo cual reservémoslo, ¿no?, para esos momentos de placer. Yo creo que lo que tenemos que este siglo, naturalidad y un poco de entender por qué comemos las cosas, de dónde vienen, y acercarnos un poco a ese sector primario que nos va a decir, cuidado, que nos están alertando desde hace mucho tiempo, no hay chocolate, no hay café, comamos con mesura y con honor, ¿no? Uh-huh. Si hacemos una torrija, a ver, para mí la torrija de leche y la torrija de vino serían básicamente el producto que hay que degustar ahora mismo, ¿no? La de vino, simplemente lo que haremos es un jarabito, ¿no? Un jarabito con un vino, y aromatizaremos también con naranja, y esa será la parte líquida, ¿no?, de esa torrija de vino. Y luego siempre lo que vamos a hacer es, de alguna manera, daros algo, pero sin cansaros. La torrija tiene que seguir siendo algo ligero. Entonces, sí que le ponemos, hacemos una ganache y jugamos un poco con el chocolate para acompañar a aquellos que no entienden el dulce sin el chocolate. Uh-huh. O también la otra alternativa, que es tostar una crema pastelera por encima, muy ligerita, y hacer la torrija de crema, ¿no?
Qué bueno. Oye, tradicionalmente, como también es uno de los postres, yo creo, más tradicionales de Madrid, ¿había un poquito de licor de madroño o no?
Bueno, es que uy, el madroño, madre mía, y el licor de madroño. Es que hay poco madroño.
¿Queda todavía o no?
Nosotros hacemos, sobre todo en la Almudena, que seguimos haciendo, utilizando el madroño, y luego siempre hago un postre en Navidad dedicado al madroño. Me parece una fruta muy, muy contundente.
Es que
me,
casi
me
no quedan ya, ¿no?
No, casi no queda.
Qué pena.
Trabajar con madroños nos cuesta, siempre tenemos que recurrir un poco a congelados. No hay madroño, pero me apasiona. Yo creo que otro de los productos más madrileños de esta época, que pertenece también a los frutos de sartén, bartolillos y pestiños.
Uh-huh, es verdad.
Que seguimos haciéndolos también en esta época.
A mí me encantan los chiquititos, los pequeñitos.
Claro, es que es una forma de comer tranquilita, chiquitito, pum, pum, sí, pum, y comes menos. Una de los Mira, esa es la manera de apostar por el menos azúcar, la cantidad.
Claro.
Y en San Onofre lo llevamos haciendo toda la vida, es mini pastelito, mini pestiño, porque esa es la forma,
claro,
correcta.
Tú puedes decir, mira, me puedo comer un par de ellos y ya está, y no hace falta comerse, ¿no?
No, yo a mí, ande o no ande, la moto grande no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que es tiempo de comer de acuerdo a tú.
De una manera delicada. ¿No? Y disfrutar de lo auténtico.
Eso es, ¿eh? Pero que sea verdad.
Que sea verdad.
Pero que sea verdad, que no tengáis que recurrir a margarinas, a cosas que estamos viendo en este fake food. Uh-huh. Es mejor acercarnos a esa dieta mediterránea, que la chicos, que la estamos perdiendo por todas partes, ¿eh? O sea, uh-huh. Precaución, sos. Y en pequeñito, sosega, aunque nos cueste un poco más, no temáis por los precios. Son costosos. Comer siempre ha sido algo costoso. Siempre ha sido algo costoso cuando se ha hecho con verdad, ¿no? Y hay por detrás manos. El mundo artesano tiene que seguir existiendo. Y es muy bonito y genera unos productos infinitamente más ricos.
Primero, por lo que has contado, Ana, que es realmente la autenticidad de los ingredientes, ¿no?
Sí.
Y eso genera algo saludable.
Sí.
Pero también por el sabor. Porque a veces comemos torrijas que compramos fuera de casa que decimos, esto sabe todo igual, pero que no me recuerda como si voy a San Onofre, estas serán las torrijas de casa, ¿no? Estarán las torrijas de la abuela.
Eso. Primero, que San Onofre es la pastelería del recuerdo. Entonces, a mí cada vez que alguien me dice, ¿y por qué no cambiáis y os acercáis? ¿Y por qué no sois modales? ¿Y por qué no hacéis canela rolls? Digo, porque hago caracolas de toda la vida, ¿no? Me parece fenomenal. Y los canela rolls buenos son riquísimos. O sea, creo que está surgiendo una pastelería al albero, ¿no? Con productos como muy, muy nuevos. Es fenomenal. Pero cuando hablo de esta pastelería, que es una preciosidad y que por mi cara bonita ha llegado a... Es mi hogar, ¿no? O sea, por supuesto... Es la pastelería del recuerdo, que da muy pocas, y es tan especial, ¿no? Y entonces jugar con el recuerdo es una de las cosas más peligrosas. Es precioso que alguien venga y... El concepto Magdalena de Proust, ¿no? Que nosotros tenemos, por ejemplo, con la rosquilla de la tía Javiera, que también pertenece a todo este mundo porque es la fritura, ¿no? Que de ella habla Jacinto Benavente, un premio Nobel, hablando de una rosquilla y una rosquillera. Esto es maravilloso. Pero... ese recuerdo de infancia, ese recuerdo de aquel que te dio algo rico, eso es amor.
Presérvalo, ¿no?
Eso es.
Y cuídalo que te han dejado, que es un legado importantísimo.
Es un legado que además gusta muchísimo a los chiquititos, a los jovencitos.
Claro. Pues ya saben, si quieren ir a esas pastelerías del recuerdo, que es una de las cosas más bonitas que uno cuando pasea por Madrid puede ir buscando, ahí lo va a encontrar, en la calle San Onofre, número 3.
Eso es, y en la calle Mayor.
Y en la Santiaguesa, la calle Mayor, que, bueno, ahí está Mónica Guerrero, en vez de Ana, que la tenemos hoy aquí. Ana Guerrero, ¿cuánto sabes de historia matritense? Me encanta hoy,
bueno,
escucharte.
Si es que llevo toda mi vida. Cuando dicen, ¿cuántos años tienes, San Onofre?
Toda la vida, porque correteabas ahí. Pues muchísimas gracias. Y esas torrijas, ese símbolo culinario también tan nuestro en esta época, hay que disfrutarlo, como nos has contado. Que sea auténtico. Sí. Y que busquemos esos ingredientes de siempre.
Sí, y ¿no? Por favor, no sufráis. O sea, es no tiene ningún sentido. No hay razón.
Para no comerla.
Para no comerla
y disfrutarla.
Y pedir una buena torrija, eso sí.
Desde luego. Pues gracias. Muchísimas gracias, Ana.
A vosotros. Chao.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Pues nos vamos de viaje, en este caso hasta Asturias, que es una tierra, como bien saben, ligada a la sidra, pero con un importante pasado vitivinícola. pero además remontado a más de 1000 años atrás, ¿no? Tenemos esa denominación de origen protegida asturiana, que es Cangas del Narcea, una de las más desconocidas, que se está ganando, por supuesto, el reconocimiento de los expertos, a pesar de tener una de las condiciones más extremas de España para la viticultura, pero gracias a personas tenaces, desde luego, y aventureras como Carmen Martínez Rodríguez. Carmen, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Mar.
Bueno, Carmen es la mujer que está detrás de la bodega Las Danzas. Tras toda una vida como viticultora, en 2019 decidiste dar un paso más y te lanzaste a esta aventura de elaborar tu propio vino. Ahora, Carmen, yo creo que eres no solamente propietaria y enóloga, también administrativa, carretillera, dices, y incluso llevando el departamento de comunicación, porque esto es lo que tienen las bodegas pequeñas, ¿no? Lo bueno y lo malo, claro, de esas bodegas pequeñas como las vuestras. Bueno,
sí, a ver, es una bodega pequeña, familiar, y por supuesto te tienes que dedicar a todo, porque como tú bien dijiste, es una viticultura muy dificultosa de trabajar y muy costosa, y tienes que estar a todo porque bueno, son pequeñas producciones y tampoco te dan para disponer de trabajadores ni de que cada persona se encargue de su departamento, digamos.
Claro. Bueno, pues es en 2019 cuando nace tu bodega Las Danzas. Ahí pretendes además apoyar y visibilizar esa viticultura y los vinos de Asturias de la mano de esta denominación de origen protegida Cangas, que además tú eres miembro también de su junta directiva, creo, ¿no?
Sí.
Bueno, cuéntanos cómo son esos vinos, porque hay una variedad, sobre todo, que también, lógicamente, es más desconocida, el albarín blanco, pero bueno, también está el carrasquín, el verdejo negro, el albarín negro. Todo esto ha sido también un amor y respeto por la naturaleza para conservar todas esas variedades de generación en generación y que prácticamente no se han movido casi de la zona. Hay un poco albarín blanco en León, creo, también, ¿no? Pero, sí. ¿Cómo han cambiado también, Carmen, en los últimos 10 años esos vinos de Cangas que prácticamente fuera de la zona nadie conocía, ¿no?
Sí, a ver, la verdad que si algo hizo bien la denominación de origen Cangas desde un principio fue conservar las variedades autóctonas, las variedades que teníamos aquí, como son, como tú dijiste, el albarín blanco principalmente, el carrasquín en tinto, el albarín negro, el verdejo negro, y esas variedades que no hay en ningún otro sitio y que son una joya realmente, porque de qué nos serviría plantar aquí tempranillo o malvasía o otras variedades que realmente son de otras zonas.
Claro.
Pues cada uno tiene que tirar por lo de él. Y la verdad que eso fue algo que se hizo bien. El resultado, a ver, ahora en estos últimos años, cuando resurgió la denominación de origen, porque hubo mucho viñedo a partir del siglo XIII y hasta el siglo XIX, hasta 1950 más o menos, hubo muchísimo viñedo, pero ahí tendió a desaparecer porque aquí en Cangas de Narcea hubo un fuerte impulso de la minería. Entonces ahí decayó la viticultura y digamos que volvió a resurgir, fue el resurgir de la viticultura, y en esos 10 años pues la gente nos estamos dando cuenta de que lo que tenemos que competir es en calidad. Entonces nos estamos esmerando, afortunadamente, todas las bodegas en tener la máxima calidad posible, y eso hace que los vinos hubiesen cambiado y la gente los esté valorando y reconociendo.
Claro. Carmen, vamos a explicar un poco para quienes nos escuchan desde tu mano la complejidad, sobre todo, de poder elaborar estos vinos, que estamos hablando de viticultura heroica, porque son terrenos empinadísimos con muchas laderas escarpadas y sobre todo que ahí no se puede mecanizar, ¿no? Que las labores siguen siendo prácticamente pues manuales, porque ahí en terrazas es la única manera de poder hacer esas vendimias, ¿no?
Sí, efectivamente. Aquí tenemos algunas viñas con una inclinación de un 70%.
Madre mía.
Claro, otras tienen un poco menos, pero aquí es todo con bancales y todo manual, Efectivamente, por eso también que me dice mucha gente, buf, es que no se os conoce hasta el día que llegue ahí a vuestra zona Raúl Pérez o un de esta gente famosa o tal. Y digo, bueno, lo tenemos complicado porque una de las mayores complicaciones también es que no se consigue hectáreas, fincas con 10 hectáreas, 8 hectáreas, como puede haber en otra zona. Aquí son fincas pequeñas, hubo un minifundio y es un lujo ya tener una finca de 3 hectáreas o de 2 hectáreas.
Claro.
Esto por una parte. Y luego la dificultad de la pendiente y de, como tú bien dijiste, estamos reconocidos por viticultura heroica del Cervín, que la da precisamente la inclinación del terreno.
Desde luego. Bueno, no sé si me equivoco, pero es una de las denominaciones también más recientes porque el Consejo Regulador se constituyó en 2002. ¿Seguís siendo 6 bodegas en Cangas y 2 en Illas?
No, ahora somos 8. Alguna vez llegamos a 9, ahí vamos rondando, porque siempre hay alguno que se sale, otro que entra, entre ahora mismo creo que somos 8.
Bueno, cuéntanos un poco esta bodega de las danzas que tienen nombre, además también tus vinos de danzas, la danza prima, la media vuelta. ¿Has contado alguna vez que también es un proyecto de vida, de pareja, en el que desde luego no miráis el reloj, ¿no?
Sí, es un proyecto totalmente de pareja, entre mi marido y yo lo llevamos prácticamente todo. Y a ver, el hecho del nombre, la bodega se llama Las Danzas y los vinos llevan los nombres de las danzas de Asturias, porque, bueno, yo quería que de alguna manera los vinos fueran vinculados al nombre de la bodega y, bueno, se me pareció la mejor forma de hacerlo. Qué de bien. Hecho, el primer vino que saqué yo quería que hubiera sido la Jota, porque mi marido es Joaquín, porque el baile que más se baila aquí en la zona de Cangas, de Las Danzas, es la Jota, pero estaba registrado por otra Jota de otro sitio y no pude.
No pudisteis.
De hecho, de ahí me di la vuelta y la media vuelta es una de las danzas del occidente de Asturias. Uh-huh. Entonces fue por esa en primer lugar y luego ya la danza prima un poco por dar más nombre a la bodega.
Bueno, la media vuelta con Alvarín Blanco, la media vuelta también de Mencía y de Carrasquín, la media vuelta de Alvarín Negro. En realidad son producciones, lógicamente, en ese minifundio, aunque vosotros tenéis más de 3 hectáreas, que ya es, como dices tú, en esa zona, son producciones pues muy pequeñas y sobre todo hay que resaltar también pues esa vendimia, como hemos dicho, manual y con esa selección de viñedo que hacéis con muchísimo esmero, ¿no?
Sí, con mucho esmero y no solo, o sea, en viña y en bodega, porque de hecho de algunas variedades como verdejo negro, pues hay añadas que te salen como, por ejemplo, la añada 2023, 460 botellas. O sea, se hacen elaboraciones muy pequeñas, muy cuidadas y seleccionando mucho. A ver, yo soy muy caprichosa en ese sentido porque tengo 7 vinos con una producción de 15.000 botellas, cuando lo más fácil con esta producción pues sería tener un tinto y un blanco, pero bueno, te gusta hacer esas pequeñas cosas que te diferencian y también a la vez dar a conocer los vinos monovarietales por España.
Desde luego. Bueno, aparte de eso y de esa selección y de ese trabajo, ese cuidado y sobre todo también vinos con tan poco número de botellas, a la vez vosotros habéis intentado que vuestros precios sean pues bastante amables y asequibles para que la gente pueda conocerlos, ¿no? Que es lo más importante.
Sí, claro, porque a ver, estos vinos con la dificultad de conseguirlos y de, vamos, yo al año pasado vinieron unos franceses y cuando los llevé a la viña me decían, este vino se tiene que pagar a 1.000.000 de pesetas, digo yo, sí, pero 1.000.000, o sea, como 6.000 euros, digamos.
Sí.
Y yo, sí, pero eso, ¿quién lo paga?
Claro.
Eso es imposible, vamos.
Bueno, hay que decir que es verdad que hace años pues los vinos de Cangas eran menos amables también, por decirlo de alguna manera, pero también es verdad que ese cambio climático, no sé, pregunto, quizá os haya ayudado, porque son de los pocos viñedos de montaña de España con altitudes superiores a 500 metros sobre el nivel del mar, y esto ha hecho que aparte de buscar esa frescura o que ya dan esa frescura, esa situación geográfica, también es verdad que las elaboraciones que vosotros estáis haciendo, es que los vinos, yo malamente no sé si lo hago bien o no, pero lo comparo un poco esa evolución con el Chacolí, ¿no? Que a veces eran vinos muy difíciles de beber y ahora es todo lo contrario, ¿no?
Sí, a ver, la verdad es que sí, nosotros tenemos una acidez que buscan mucho en otras partes y no la consiguen, aquí tenemos una acidez natural y la verdad que el cambio climático nos está favoreciendo muchísimo porque últimamente tenemos unos veranos mucho más cálidos y eso hace que las vendimias sean más tempranas y con mejor temperatura.
Uh-huh. Carmen, pues dónde me queda preguntarte dónde podemos encontrar estos vinos de las danzas con estos nombres tan tan bonitos y que tienen tan buen tanto significado para vosotros.
Bueno, pues ya en Madrid hay sitios que lo tienen, restaurantes como Marisquería Perlora, como el restaurante Sacha, como el grupo La Guisandera, o sea, ya hay varios sitios que lo tienen, también el almacén de vinos.
O sea, alguna tienda especializada, podemos buscarlo también en la web, ¿no? La Guisandera, sí. Lógicamente, que son asturianos y que se cocina muy bien, tiene que haber buenos vinos asturianos ahí también, ¿no?
Sí, claro, y son vecinos y conocidos y, claro. Y también lo tienen.
¿Hay
sí.
posibilidades de pediroslo directamente a la bodega o no?
Sí, tenemos nuestra página web y desde ahí lo tenéis en 48 horas, se sirven a cualquier sitio claro, de España.
Lo digo también para quien nos escuche desde fuera de Madrid, que sepa que puede conseguirlos también de esta manera. Pues Carmen Martínez Rodríguez, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, acercarnos un poquito más a esta denominación de origen relativamente reciente y, como digo, también bastante desconocida para el público en general y, sobre todo, ayudarnos también a apreciar toda esa complejidad de lo que es esta zona y ese trabajo duro. Felicidades también por esa ilusión, porque si no, no podríamos tener opción a beber vinos tan especiales. Muchísimas gracias, buen fin de semana.
Bien. Gracias a ti y buen fin de semana para todos.
Hasta luego.
Un saludo.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, les contamos ahora dos nuevos destinos gastronómicos que no se pueden perder de ese legado que es lo que nos ha dejado el Hotel Palace durante más de 100 y pico años, historia, arte, cultura y ahora sabores excepcionales también, porque la cúpula del Palace se prepara para vivir una segunda juventud gracias a el proyecto de interiorismo que ha hecho Lázaro Rosa Violán y estamos inspirándonos en los años 20. Paloma García, buenos días, bienvenida.
Hola.
Bueno,
hola, ¿qué tal? Buenos días.
Qué divertido, sobre todo lo que nos espera, bueno, pues en esta nueva etapa, la cúpula de cristal del Palace icónica ha sido siempre, pero ahora cuéntanos porque ha sido restaurada pues, vidrio a vidrio.
Sí, os lo voy a contar. Bueno, hemos estado, como sabéis, bueno, sobre todo los madrileños, porque lo habrán visto por fuera, como estaba la fachada. Hemos estado casi dos años de obras, el hotel sin cerrar en ningún momento, pero bueno, ya podemos decir, hemos acabado, ha quedado espectacular y se ha hecho un trabajo de restauración increíble. Por un lado, la fachada, que se han levantado hasta 7-8 capas de pintura hasta que apareció pigmento y ahora todos los madrileños pueden ver cómo era originalmente.
Es que vamos a recordar que
con sus colores originales.
Claro, es que estamos hablando de 1912. Claro. ¿Y cómo se ha conseguido ese proyecto precioso?
Pues para validar que aquello era correcto y que efectivamente el Palace no era blanco como lo conocemos la mayoría, porque no estábamos ninguno en 1912, fueron a patrimonio para ver toda la documentación que había allí y entonces pues se procedió a restaurar como era originalmente la fachada del Palace. Está precioso. Animo a todos los madrileños cuando pasen que miren para arriba por la plaza, cuando lleguen a la Plaza de las Cortes porque está precioso. Y bueno, y otra de las joyas de la corona del Palace, como sabéis, es la cúpula. Pues la cúpula se ha desmontado uno a uno los 1875 cristales.
Dios mío.
Y se han llevado a restaurar. restaurar. Se montó un taller de restauración aquí in situ, dentro del mismo hotel, y algunos se restauraban aquí, y los que estaban más deteriorados se tenían que enviar a Barcelona, que los ha restaurado la misma empresa, que es una empresa familiar ya tercera generación, que están haciendo las vidrieras de la Sagrada Familia. Uh-huh. Aquí han acabado antes que la Sagrada Familia, se ha vuelto a desmontar los 1875 cristales y se ha colocado una enorme barra redonda justo debajo de la cúpula que, bueno, pues a partir va a ser ahora el centro, como dicen ahora, el place to be de Madrid, para un all day dining, desde por la mañana para desayunos, luego aperitivos, la hora del vermú y bueno, pues por la tarde y noche, pues ya un restaurante y más copas y cócteles, la coctelería, que es uno de los fuertes.
Bueno, siempre en el Palace, Paloma, nos has contado que casi rendís homenaje y tributo a todas esas personas que en este edificio histórico han pasado por allí, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, que en esa propuesta de mixología, esa coctelería, bueno, va a ser clásica, pero también va a haber opciones pues más atrevidas. Hay esos cócteles de autor que rinden tributo, en este caso, al Beautiful Dora, que en honor a Dora Maar, que fue la mítica pareja de Picasso, ¿no?
La novia de Picasso, que bueno, que además, aparte de tomarse el cóctel, pues luego pueden visitar el libro de registro donde pueden ver la estancia de Picasso con Dora Maar en 1916, cuando vino a Madrid, que estaba precisamente, pues, estaba creando los decorados del ballet ruso que estaba aquí en esa época, actuando en Madrid. Y sí, bueno, pues es tomar el cóctel Dora y ven el libro de 1916 donde pueden ver la estancia de Picasso. Bueno, es lo que tiene el Palace, es un legado histórico maravilloso, que bueno, que con esta obra de restauración, de renovación, pues lo que hemos pretendido es elevar ese legado histórico, pero con una puesta en escena pues contemporánea. Ahora visitas la cúpula y es que te sientes, como yo decía, acabas de decir, Mar, la segunda juventud del Palace, porque te recuerda a la estética de los años 20. Yo tengo una fotografía y esas kentias que se ven y esas palmeras, pues han vuelto. Y bueno, te da una sensación como de jardín de invierno otra vez, pero claro, como te decía, pues con una puesta en escena contemporánea, con unos diseños de muebles maravillosos, un diseño de Lázaro Rosa Violán, que la verdad que se ha inspirado mucho en el legado histórico del hotel y en Madrid.
Fíjate, Paloma, que bueno, ese escenario tan glamuroso de siempre que continúa pues con esa energía renovada que habéis querido dar, no solamente para esos viajeros que son tan exigentes como para estar ahí hospedados, sino también, yo creo, no sé si me equivoco, esa barra preciosa que habéis puesto casi es un guiño a invitar a todo la persona que vive en Madrid, quiera entrar allí, tomarse un cóctel, y sobre todo también que esa gran barra ofrece una carta también con recetas bastante atemporales, con guiños a la historia del hotel, ¿no? Que eso es una manera de...
Es un espacio para que vengan los madrileños. Los huéspedes ya los tenemos aquí, pero lo que queremos también es que vengan los... Además, ya casi desde la entrada, porque se ha levantado el arco de la entrada, puedes visualizar esa gran barra, con lo cual invita a entrar. Siempre el Palace ha sido siempre muy cosmopolita y siempre ha invitado a entrar, y el ambiente de la cúpula es un ambiente pues muy divertido y muy abierto a todo tipo de público. Lo mismo es un político, que ves un torero, que ves un cliente americano, es muy divertido. Y bueno, pues luego en la carta, pues sí, hemos hecho algunos guiños pues al stick tartar que le gustaba pedirse a Julio Camba, por ejemplo, pues bueno, son unos guiños también a la ensaladilla rusa que le gustaba a Picasso, pues cosas así, que bueno, son guiños al legado histórico del hotel y a nuestros ilustres huéspedes. Sí, sí. Y luego hay otros platos mucho más clásicos, como un solomillo Wellington. Bueno, son recetas basadas un poco en la cocina clásica, pero un poco reinterpretadas hoy en día y con una base muy de Madrid.
Bueno, al frente de esta propuesta o de esta nueva propuesta culinaria está el chef ejecutivo del hotel, que es Nuno Matos, tiene muchísima experiencia en alta gastronomía también, con el paso, o sea, con varios restaurantes que ha trabajado anteriormente con estrellas Michelin, ¿no?
Sí, ha trabajado con Rodrigo de la Calle, con Fernando Pérez de Arellano, bueno, ahora viene de Six Senses, y se llama Nuno Matos, como tú has dicho, y es portugués. Uh-huh. Y nada, lleva muy poquito, pero bueno, que tenemos mucha ilusión en todo lo que nos está creando Nuno.
Bueno, hay que hablar también, Paloma, de ese 27 Club, donde el arte se encuentra con la historia y con la mitología también, porque yo creo que es algo pues muy bonito, no solamente por esos cócteles históricos, ¿no?, como el 1912 John Collins, por ejemplo, pero también ese legado reinventado, pues porque hubo un capítulo de la historia muy apasionante que se vivió allí, ¿no?
Sí, bueno, en lo que era el museo bar del Palace, hemos querido renombrar como un tributo a esa generación del 27 que se reunía en el bar del Palace en la década del año de los años 20, 23, por ahí cuando García Lorca, Dalí y Buñuel un día, por ejemplo, estaban reunidos en el bar del Palace y se habían gastado todo el dinero y decidieron escribir una carta a un amigo que se llamaba Claudio de la Torre, a decirle que les mandara dinero, que no veían otra solución porque se habían gastado todo en el bar del Palace. Esa carta es que estaba escrita en un recibo de una factura. Uh-huh. Pues no sé, la verdad, cómo llegó hasta, lo seguimos manteniendo, y junto con una poesía que escribió García Lorca y unos dibujos de Dalí. Entonces esto es una manera de validar que efectivamente aquí era un sitio para la reunión y para donde todos estos artistas que eran pues disruptivos, muy modernos. Entonces, pues como hablábamos de esa segunda juventud del Palace, pues lo mismo, queremos dar una segunda vuelta a esa generación del 27 para que ese espacio, no queremos ni mucho menos replicar la generación del 27, que era irrepetible, pero que vuelva a ser un sitio para la reunión, para la creación, para el libre pensamiento y para tomar cócteles, por supuesto.
Claro, qué maravilla. Paloma, no somos conscientes, has empezado un poco a hablar de esa fachada, pero la magnitud de esta obra preciosa que abarca el edificio 8.000 metros cuadrados de la fachada y que además fue declarado bien de interés cultural, por la Comunidad de Madrid en 1999, forma parte ahora de ese paisaje de la luz de Madrid, ¿no? Es el primer edificio, pues, de este recorrido cultural en recibir esta intervención, como digo, de esta magnitud importantísima, ¿no?
Sí. La verdad que tenemos la gran suerte de ser un bien de interés cultural y ahora aún más que formamos parte de uno de los bienes de interés cultural del paisaje de la luz, que es todo este eje Prado Recoletos, que en el año 2021 pues pasa a formar parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO en la categoría de paisaje cultural. Esto es una gran ventaja en el sentido de que este edificio siempre tiene que estar súper cuidado, restaurado. Cualquier cosa que se quiere cambiar tiene que pasar por patrimonio para pedir autorización, pero eso pues nos cuida al edificio de que puedan hacerse cualquier locura que llegue alguien que diga, pues como pasó en el pasado, ¿no? Y ha pasado en muchos edificios, pues el hecho de bajar, por ejemplo, toda la puerta y perder todo ese maravilloso arco que bueno, te diré que se inspiraron en una fotografía de la Guerra Civil para ir a patrimonio y validar cómo era la entrada del Palace y la marquesina del Palace a principios de siglo, y esto pues se ha recuperado, y se han recuperado pues otras cosas, ha sacado en algunos sitios piedra, mármol, que se había tapado, que se había cubierto, entonces se ha vuelto a sacar a la luz y se ha restaurado lo que llama el arquitecto, que me encanta, es Ventanas del Pasado. Y bueno, pues gracias a esto pues tenemos la seguridad que el edificio del Palace se va a mantener fenomenal, muy bien restaurado y fiel a su esencia para que siga otros 100 años más.
Pues luciendo esplendoroso, así lo vamos a disfrutar todos los que pasemos por esa fachada maravillosa y desde luego, como decíamos antes, entrar y disfrutar, que tomar una copita y o un cóctel en esa, o un picoteo en esa magnífica barra, que también además ha habido otro cambio, que ha sido esa espectacular lámpara Art Deco, que estaba pero en otro lugar, ha vuelto a su sitio original, exactamente.
Sí, ha vuelto al sitio original donde le gustaba, hay una foto del año 1981 de Jordi Socías, de un fotógrafo muy reconocido, que se ve esa lámpara con Borges sentado justo debajo de esa lámpara, que le encantaba sentarse ahí porque era donde podía percibir algo de luz.
Pues Paloma García, directora de Comunicación y Relaciones Públicas del Hotel Palace, siempre contándonos tantas cosas maravillosas de esa historia madrileña y de esa historia del Palace, que son parte inseparable la una de la otra. Muchísimas gracias, buen fin de semana y un abrazo.
Gracias, Mar, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta otro día.
Pues esto ha sido todo por hoy, domingo 16 de marzo. Esperamos que les hayamos sugerido todas estas cosas, que hayamos despertado su interés con todas ellas, y seguro que a partir de ahora estoy convencida que alguno de ustedes toma una buena copa del vino de Cangas de Narcea. Y por supuesto, si están en Madrid o vienen a Madrid, pásense por este hotel maravilloso del Palace y váyanse a ese recorrido de ese barrio precioso que está detrás de Gran Vía para ir hasta la calle San Onofre o hasta la calle Mayor, para si vienen en Semana Santa o antes, tómense esas torrijas maravillosas. Y ya saben, no tengan miedo a la IA, a la inteligencia artificial, porque seguro que en cualquiera de sus trabajos en un futuro nos va a ayudar muchísimo si sabemos gestionarla bien. Todo esto ha sido hoy y nosotros esperamos y tenemos cita gastronómica el próximo domingo aquí en Capital Radio con ustedes en Mesa y Descanso. Disfruten del domingo.
Mesa y Descanso, con Mar Romero. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Heart of mine. Someday your crazy arms will hold somebody new. But now I'm getting lonely all the time. Crazy arms that reach to hold somebody new. While my yearning heart keeps saying, you're not mine, not mine. Not mine, not mine. My troubled mind will soon to another you be well. But now I'm a getting lonely all the you and me. You can take all that love I thought was mine. Someday your crazy arms will hold somebody new. But now I'm getting lonely all the time. Crazy arms that reach to hold somebody new. While my yearning heart keeps saying, you're not mine, not mine.
at night, my troubled mind goes through to another, you'll be well. But now I'm so lonely all the time.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.